La gastronomía es algo que une pueblos, une gentes. En todo momento la gastronomía siempre acerca posturas y nos acerca también a los que somos primos hermanos, primos y hermanos como los asturianos y los gallegos, porque en esta jornada de hoy va a venir un grupo de guisanderas de Asturias, las guisanderas de Asturias, que están conformadas como tal porque ellas cuidan de las cocinas tradicionales, de la cocina tradicional, y van a venir aquí a degustar el cocido. En realidad van a venir al Boavista y bueno, pues es una forma también de intercambiar gastronomía. Al fin y al cabo, tenemos con nosotros a la presidenta de las Guisanderas de Asturias, que es Amada Álvarez. Amada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues mira, muy bien.
Bueno, muy bien, porque estáis,
vamos, muy contentas de estar en tierras gallegas.
A puntito de degustar un cocidito tremendo, vamos. ¿Por qué, pues, ¿por qué sí venís aquí? ¿Por qué venís a la zona para el cocido?
Bueno, porque siempre nos gusta salir y nos gusta compartir, y efectivamente lo que tú decías ahora mismo es muy acertado. Hay que compartir con los que están más cerca, con los primos hermanos, que son los gallegos. A ver, ¿por qué? Porque nos reunimos para charlar y juntar opiniones y tal, y una vez al año venimos a Galicia a degustar el cocido, que es como lo más típico, lo más ancestral de Galicia.
¿Hay algo acaso del cocido gallego del que puedan aprender los asturianos, por ejemplo?
Bueno, aprender siempre se aprende. Del más humilde aprendemos, y los gallegos eso lo tienen porque son sinceros, son autóctonos y les va muy bien.
La verdad es que la comida gallega y la comida asturiana también son primas hermanas, ¿no?
Pues sí. Mira, ellos tienen el cocido gallego como lo más emblemático del ancestro gallego, y solo les faltaría que en vez de grelos fueran fabas, fueran berzas y añadir las fabas para que fuese el pot asturiano.
Claro, efectivamente, sería bastante similar. Lo que pasa es que aquí, sí, en el cocido lo que tenemos son los garbanzos. Habría que cambiar garbanzos por fabas, ¿no?
Efectivamente.
Háblame de las guisanderas de Asturias, del Club de Guisanderas. ¿Por qué nace un buen día y a qué os dedicáis?
Ay, ya lo dije muchísimas veces. Yo creo que me siento que me repito, pero las guisanderas nacimos al amparo de la Asociación de Hostelería de Asturias. Estábamos haciendo el primer congreso de hostelería en el año 97, ya llovió, 1997. Y nos reuníamos en aquel entonces pues 13 personas, 13 guisanderas, junto con maridos y parientes, para hacer aquel congreso que nos llevaba. Mira, ya que hablábamos de Galicia, habíamos ido cuantos a conocer, a ver cómo era un congreso de hostelería que se celebró en Santiago de Compostela el año anterior. Y a raíz de aquello, lo que aprendimos allí, porque nos tocaba hacerlo el año siguiente y no sabíamos muy bien de qué iba, nos reunimos y como siempre, los asturianos, ya sabes que siempre nos reunimos en torno a una mesa, pues nos reunimos para cenar en un local del hostelero que era el presidente de OTEA, Pepe Díaz. Y bueno, pues ponderando un poco aquello y hablando de la cocina ancestral, Pepe dijo que estas mullerinas tenían que reunirse más y tenían que hablar y poder salir, porque ya sabes, hace 27 años tampoco se salía mucho de casa y menos mujeres. Entonces, pues aquello empezó a cuajar, empezamos a pensar que nos podíamos reunir, que podíamos hacer un club, y así surgió. Íbamos a celebrar ese congreso tuvo lugar en noviembre, y aquello eran las primeras reuniones, pero se continuó, era noviembre del 97, se continuó durante unos días, seguimos hablando, la gente nos vino, nos apoyó, les contábamos lo que íbamos a hacer, nos dijeron que perfecto, que adelante, hubo muchas personas que nos apoyaron, y la casualidad que era el momento justo, ahí empezamos. Y al año siguiente, en febrero, ya estábamos preparando el primer libro.
Y así entonces es como un buen día nace ese Club de Guisanderas, y a partir de ahí pues ya han pasado unos cuantos añitos.
Pues
habéis
sí
hecho, supongo, que muchos encuentros y habréis aprendido y divulgado también muchas cosas.
27.
Las dos.
Efectivamente, trabajamos mucho. Ahora estamos en un momento muy dulce porque estamos recogiendo como un poco lo que sembramos, recibiendo condecoraciones, premios, galardones. Nos reconoce todo el mundo la labor, y eso pues es como el aplauso para el cantante, ¿no? Para el actor, que se necesita también. Pero en principio fue duro, porque bueno, no nos tenían en consideración, a pesar de que si te pones a pensar y si escuchas todas las entrevistas a estrellas Michelin, Grumet, todo lo que se puede mover en cocina, a los grandes chefs, siempre cuando les preguntáis los medios, ¿quién te enseñó a cocinar o cómo aprendiste a cocinar? Siempre fue de mi madre, de mi tía, de mi abuela. Porque la cocina siempre fue matriarcal. Sí. Eso tiene. Pero llegaron esta gente y pensaron que ellos podían borrar de un plumazo todo lo anterior. Y eso es imposible, porque nadie puede hacer un espumoso de pote o una disolución de fabada si no sabe hacer ni el pote ni la fabada.
Claro, efectivamente, se necesita la
Tenemos
base.
Que convivir todos. Todo está muy bien, todo puede comerse, todo es aceptable, pero respetándose.
Oye, y vosotros sois guisanderas, no sois ni cocineras ni chefs, entonces, ¿no?
Efectivamente. Queremos tener el espíritu y la misión que tenía la guisandera ancestral, que era aquella señora que con muy pocas cosas cocinaba muy rico y muy bien. Para distintos eventos, allí donde no llegaba la carretera, donde las comunicaciones eran ínfimas, no existían, y tenía que hacer un evento. Pues eso es lo que nosotras queremos, respetar, guardar, salvaguardar cómo y cuándo esa señora cocinaba.
¿Y eso de dónde lo cogiste tú? ¿También de tu madre, tu abuela?
Sí, sí, yo lo cogí de mi pueblo, de las guisanderas que había en la parroquia de Mayesa en Salas, que eran las que cocinaban para los distintos eventos en los distintos pueblos. Y además guardaban ese saber que no se transmitía de otra manera más que de boca a boca y de madre a hija y de abuela a nieta, que era un pizquín de aquí, un pizquín de allí, y que era también una cocina sana, una cocina muy, muy, muy equilibrada, porque con un pote de berzas 6 días a la semana, una taza de leche con pan detrás o con mestura, con pan de maíz, era el suficiente alimento de la cocina principal de la casa para todos, para ancianos, bebés, niños y adultos. De manera que ese es el saber que nosotras queremos transmitir, que no se olvide que así empezamos. Y luego, con todas las formas y todo lo que llegamos a tener, desde una infraestructura en menaje, en potas, en maquinaria de hostelería industrial que te da una libertad y un fenomenal, pero mira, como sabe un pote y un café o un arroz hecho en la chapa de la cocina de leña o de carbón, no sabe en ningún sitio. Vale. Todavía no se hizo lo que pueda el calor que eso lleva, de dónde salió, es decir, como en la chapa, en ningún sitio.
Vamos, que nos quiten las freidoras de aire, ¿no?
Para que te hagas así una idea a grandes rasgos, ¿no?
Sí, sí, completamente. Oye, y ya por último, ya que eres guisandera de un club de guisanderos, y seguro que tenéis ahí como un libro oculto de secretos, porque vamos, es que fijo que tenéis ahí de todo. Danos un consejo para los que somos nefastos en la cocina. ¿Qué podemos hacer para salir del paso?
Para salir del paso. Lo primero que tienes que ser es buen comensal. Luego, paciencia, mucha paciencia, cocinar con mucho amor, pensar qué es lo más importante que puedes hacer por los demás. Porque mira, tú piensas en algo que tengas que hacer necesariamente 4 veces al día y que eso te valga para subsistir, es decir, que si no lo haces te mueres. Dime, salvo beber agua.
Claro, efectivamente.
El resto es comer, ¿verdad? Uh-huh. De manera que hay que satisfacer eso y satisfacerlo de una manera sana y educada. ¿Cómo es educar? No se puede hacer una tortilla de 6 huevos para 2, ni una tortilla, como no se puede hacer una tortilla de 2 huevos para 6, por lo menos hay que echarles 3.
Bien, bien. Bueno, pues voy apuntando, tomo nota. Esto es como lo de la sal, la que te pida la mano. Tenéis vuestros secretos,
Efectivamente, la que
tenéis
te pida
vuestros
el gusto.
secretos, pero son vuestros, ¿eh? Hay que ver.
Y bueno, sobre todo cocinar con mucho amor. Es que la cocina es lo que necesita, con tiempo. Yo tenía una cocinera y era muy buena cocinera, pero siempre decía, todo lo que tarde más de 2 horas, más de 10 minutos en hacer, no es rentable. Seguramente, económicamente, no era rentable. Pero es que eso no es ser guisandera.
Ya, claro que sí.
Primero, la guisandera nunca cobró, ni nunca miró el precio. Era un trabajo que se cambiaba por otro trabajo. ¿Cómo te diría yo? Yo voy a cocinar a tu casa porque vas a bautizar a tu niño y tú, cuando yo tenga que sallar el maíz, me vienes a ayudar.
Ajá.
Entonces, eso es lo que era una guisandera.
Entonces, esto se remonta muchos años atrás, ¿no?
Muchos años atrás, muchos años atrás. Cuando, mira, con un pito de calella, un gallo, que era el que copulaba las gallinas durante un año en una aldea asturiana, en un gallinero, se mataba el día de la fiesta. Y con él se hacía, con los menudos, una sopa, un caldo y luego una sopa. De fideo, de pan, de lo que tú, con menudos y un huevo de los cocidos, con la grasa y los menudos muy menudos del pollo. Luego los menudos un poco más grandes, como eran las alas, como era el esternón, como era todo eso, se partía menudín y se hacía un arroz. Un arroz guisado que sabía a gloria. Porque claro, el sabor no lo da la hebra, lo da la grasa, lo que da, lo que tiene la piel, todo lo que tiene el pitu alrededor. Y luego, con lo bueno, las zancas, las pechugas y tal, pues se hacía un pitu de calella guisado que con unas patatinas era gloria. Comías pitu de primero, pitu de segundo y pitu de tercero.
Pero
y fíjate, y de cuarto, arroz, que ya habías comido arroz con pitu, volvías a comer arroz con leche.
Claro. Pues plato completo, desde luego. No,
hombre,
no sabemos aprovechar a día de hoy tanto un pito.
No,
¿eh?
Qué va.
No.
Es que ni nosotros ni nadie, pero es que es así.
Pues mira, lo que aprenden las guisanderas, lo que se transmiten entre ellas y lo que guardan también como un secreto para toda la vida, porque ellas son las tesoreras de todos esos conocimientos de la cocina tradicional asturiana.
Pretendemos.
Sois como
no sé
una
si llegaremos a saberlo.
Sí,
y también después que la guisandera cocina con esto, sana con cocina. Es un poco brujina. ¿Qué te voy a decir yo? Si, por ejemplo, hay que dar a un bebé que acabas de destetar para subsistir, para vivir, pues siempre se les empezaba con la harina de maicena. La harina de maíz, que era sin gluten. Nadie sabía por qué sentaba bien a un bebé aquello.
Claro.
Al principio de su vida. Bueno, pues sentaba muy bien porque era sin gluten.
El saber tradicional.
Se
sustenta en
sin
algo,
saber
no sabemos
por qué,
muy
pero
bien
porque,
en qué.
¿Por qué el hombre que venía con las manos agrietadas de los trabajos duros, rústicos, que se hacían en los campos, que agrietaba las manos del frío y el calor y de todo aquello, y llegaba a casa casi con las manos sangrando, y le decía a la mujer, coge un puñado de cirigüeña? La cirigüeña, todos sabemos, en Asturias es muy popular. La cirigüeña estaba en cualquier pared, cogía un puñadín de aquella cirigüeña, la rustría como si fuese crema, la crema mejor del mundo, por las manos. Con aquella crema, sin lavarlas ni nada, marchaba a hacer otro trabajo y cuando volvía ya estaban sanas las manos.
Madre mía, qué tremendo.
Era la mejor crema que podía echarles a las manos.
Fíjate. Pues esos saberes populares. Y hoy van a transmitir un poquito de eso también comiendo cocido en el Boa Vista, en Viveiro, aquí en la Mariña Lucense, en una jornada
a ver
en
si
la que
eso
esperamos,
es así, sí.
Esperamos que lo paséis súper bien. Disfrutadlo muchísimo,
y
amada.
Y disfrutar del día juntas,
muchas
que es lo
gracias.
importante.
Gracias
y
por estar con nosotros, ¿eh?
Venga, un abrazo
fortísimo,
¿eh? Y gracias por acordaros de guisanderas.